Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy 16 de abril del año 2017. Hoy vamos a tener una reunión muy especial, porque nunca habíamos hecho la reunión que vamos a hacer hoy, después de que comenzamos este tipo de reuniones, de charlas bíblicas, que fue en el año 2008, pues nunca habíamos tenido la reunión que vamos a hacer hoy, que es una... vamos a celebrar la Pascua Bíblica, y vamos a tomar de la Cena del Señor tal como lo hacían los primeros cristianos. Que era una comida junto, era lo que se conoce como los ágapes cristianos eran comidas, cenas que hacían los hermanos, los cristianos, juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como vamos a ver, porque vamos a leer en primer lugar unos textos bíblicos. Vamos a tomar del pan sin levadura, que representa el cuerpo de Jesús, y tomaremos también del vino, que representa la sangre de Jesús. Y seguidamente pues vamos a cenar todos los hermanos, cada uno pues en los alimentos, la comida que haya preparado en su propia casa, vamos a comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Y vamos en primer lugar pues a leer unos pasajes bíblicos muy importantes relacionados con este tema. Bueno, para el que no lo sepa, hoy día 16 de abril es un día único en la historia de la humanidad, y ¿sabéis por qué? Porque este año, 2017, la Pascua ha coincidido, la Pascua judía, con la Pascua cristiana y con la Pascua ortodoxa. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, de que los judíos, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa celebran la Pascua en el mismo día, que es precisamente hoy, 16 de abril. Y como sabéis, conmemoramos la muerte de Jesús, como vamos a leer en un pasaje que voy a compartir con vosotros. Si tenéis la Biblia a mano, os recomiendo que tengáis el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Yo la versión que os voy a leer es esta versión que hice, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, y que se encuentra en el capítulo 11 de Primera de Corintios, que vamos a leer a partir del verso 17. Voy a leer. Pues dice lo siguiente el pasaje, fijaos pues, atentamente, porque lo vamos a comentar también antes de comenzar a cenar y de hacer el rito del pan y del vino, pues vamos a comentar este pasaje que vamos a leer. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente a los hermanos de Corinto: pero al hablaros de lo siguiente no os alabaré, ya que vuestras reuniones traen más perjuicio que beneficio. Pues en primer lugar, cuando os reunís como congregación, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya divisiones, para que se den a conocer entre vosotros los que son aprobados por el Poderoso. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del amo. Fijaos que eran reuniones donde se reunían para comer, pero no era realmente la cena del Señor lo que hacían. Y ahora vamos a ver el por qué Pablo les reprende y les dice que esa no era verdaderamente un agape de amor, no era una comida realmente entre hermanos, porque tenían el siguiente problema. Ocurría lo siguiente, y lo explica Pablo aquí a partir del verso 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Fijaos que era una comida, era una cena. No lo que hacen en las iglesias apóstatas, hay un trocito de pan, un poco de vino. Era una cena, una comida normal como la que vamos a hacer hoy, esta noche, esta tarde, aquí en la Escuela Bíblica. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se emborracha. Fijaos, hasta se emborrachaban. Iban ahí a tomar de la cena del Señor, iban para emborracharse, para hincharse de vino. Y dice Pablo, pero vamos a ver, ¿es que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la congregación del Poderoso? Y avergonzáis a los hermanos que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Como podéis ver, estos hermanos, había algunos hermanos en la iglesia de Corinto, pues que iban a lo suyo, iban a llenarse la barriga, iban a comer y a beber, a no preocuparse por los demás, porque había algunos que llegaban tarde y cuando ya llegaban a la cena, llegaban a la reunión, pues ya no quedaba nada de comer, porque estos individuos habían zampado ya todo y hasta se habían emborrachado. O sea, fijaos el amor que existía entre esos hermanos. Eso no tiene que ver nada con la verdadera cena del Señor. Y ahora a continuación Pablo pasa a describir la institución de la cena del Señor, o la cena del amo. Y dice así: porque yo recibí del amo lo que también os he enseñado, que el amo Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Un pan sin levadura, era el pan sin levadura, como el que hemos hecho nosotros. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto representa mi cuerpo, a favor de vosotros es partido. Haced esto en recuerdo mío. Fijaos, Jesús no dijo que el pan fuera literalmente su cuerpo, como enseña la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Esto no tiene que ver nada con la doctrina diabólica de la transustanciación que hacen en las misas. El pan simplemente simboliza, representa el cuerpo de Jesús, que fue entregado a favor nuestro. Fue partido a favor nuestro. Y haced esto en recuerdo mío. Es un recuerdo de la muerte de Jesús, un memorial. No es una repetición del sacrificio de Jesús, como hacen los curas paposos en las misas, que ellos repiten, dicen ellos repetir, el sacrificio de Cristo. No, esto es un rito, una ceremonia en recuerdo de la muerte de Jesús. Y dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en recuerdo mío. Así pues, bueno, voy a comentar un poquito este texto. Fijaos lo que dice de la copa de vino. Tomó también la copa después de haber cenado. La copa de vino, ¿cuándo se toma entonces? ¿Antes de la cena o después de la cena? Después de la cena, como podéis ver. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros en la cena del Señor que vamos a celebrar hoy, primero vamos a comer del pan, vamos a cenar, que cada uno en su casa cene lo que haya preparado, y después de la cena, lo decís, y vamos a tomar de la copa de vino. Vamos a tomar del vino tal como dice bien clarito la Escritura, como lo hizo Jesús también. Tomar de la copa después de la cena, que como sabéis, como he dicho, representa la sangre de Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en recuerdo mío. Como podéis ver, representa su sangre, y cada vez que bebamos de la copa, estamos recordando la muerte de Jesús. No estamos repitiendo, no es repetir el sacrificio de Cristo, eso es una blasfemia. Sabéis que el sacrificio de Jesús en el madero es irrepetible, fue único, y ya no hay más ofrenda por el pecado. Los paposos lo que hacen en las misas es una terrible blasfemia, es un insulto al sacrificio de Cristo, porque es único, es irrepetible. Y lo hacemos en recuerdo de la muerte de Jesús, no repitiendo la muerte de Jesús, sino que es un memorial. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del amo anunciéis hasta que él venga. Estamos anunciando, recordando la muerte de Jesús hasta que él venga. Fijaos bien, esto lo tenemos que hacer hasta que ocurra la venida gloriosa de Cristo. Y ya cuando venga Jesús en gloria, ya no hará falta que celebremos otra vez la cena del Señor, que hagamos este memorial, porque ya habrá llegado el reino de Dios a la tierra y cenaremos en esa, como dijo Jesús, con él, en esa mesa del reino, en ese banquete que se va a celebrar en la tierra cuando él venga aquí a reinar a la tierra. De modo que recordad, cuando tomamos del pan y del vino, hacemos esta ceremonia, estamos recordando la muerte de Jesús hasta que ocurra su segunda venida. Seguimos leyendo, vámonos al verso 27. Y fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del amo indignamente será reo de pecado contra el cuerpo y la sangre del amo. Será reo de pecado contra el cuerpo y la sangre del amo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal en la cena del amo. Porque el que come y bebe indignamente, sin entender, fijaos bien, sin entender el cuerpo del amo, castigo come y bebe para sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa comer indignamente de la cena del Señor? El comer y el beber indignamente sin entender el cuerpo del amo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Que el pan, significa acaso esto que el pan que vamos a comer nosotros, este pan sin levadura, es el cuerpo de Cristo, como enseña la Iglesia Católica Romana? ¿Eso es lo que está diciendo aquí Pablo? No. Cuando el apóstol Pablo habló del cuerpo de Cristo, ¿a qué se estaba refiriendo? A la iglesia, ¿verdad? A nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Pues el que come del pan, el que va a la cena del Señor para comer del pan y beber de la copa, sin discernir, sin entender que somos el cuerpo del Señor y que tenemos que esperar a los hermanos cuando vienen, porque recordad, hermanos, que en el siglo I no se reunían como nosotros lo estamos haciendo de forma cibernética, cada uno en países diferentes, ¿no? Eran hermanos que vivían en un mismo pueblo, en una misma ciudad, y tenían que esperarse los unos a los otros hasta que estuvieran todos ya en el salón y ya podrían comer todos juntos. Entonces, lo que hacían algunos aquí en la iglesia de Corinto es que llegaban primero a la sala, cogían todo lo que podían, se llenaban la barriga, se emborrachaban y ya no habían dejado nada al resto de los hermanos que venían más tarde. No estaban discerniendo el cuerpo de Cristo. No estaban mostrando amor ni misericordia hacia el resto de los hermanos. Y por lo tanto estaban comiendo de la cena del Señor de forma indigna. Eso es lo que significa comer y beber indignamente. Es esto que os acabo de explicar. Y fijaos lo que dijo ahora Pablo en el verso 30. Por eso es que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos incluso han muerto. ¿Os dais cuenta? El Señor, Dios el Padre, los había disciplinado. Era una iglesia que la cual había muchos enfermos. Había muchos enfermos y otros habían muerto. ¿Por qué? Pues esa, por esa forma de actuar, por esa falta de misericordia hacia el resto de los hermanos. Porque estaban tomando de la cena del Señor de forma indigna. Y Dios, el Padre, los disciplinó, sencillamente enviándoles enfermedades o incluso quitándoles la vida, para que no sean condenados juntamente con el mundo. Y sigue diciendo verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Sin embargo, siendo castigados, somos castigados por el amo, para que no seamos condenados juntamente con el mundo. ¿Lo veis? Lo que acabo de decir, lo que os acabo de decir antes. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados juntamente con la gente del mundo. Ellos son los del mundo los que se van a condenar. Pero los verdaderos cristianos no se pueden condenar, aunque hayamos pecado. Aunque hayamos comido de la cena del Señor de forma indigna. Aunque a lo mejor nos hayamos emborrachado. Pues el Señor nos va a disciplinar. Nos puede enviar alguna enfermedad, alguna dolencia, o nos puede quitar la vida. ¿Para qué? Para que no seamos condenados juntamente con el mundo, tal como dijo el apóstol Pablo. Son los incrédulos, la gente del mundo, los que se van a condenar. Pero los verdaderos cristianos no se pueden condenar. Aquí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Y verso 33. Así que, hermanos míos, ya va a terminar aquí el apóstol Pablo este asunto de la cena del Señor. Cuando os reunís a comer, os dais cuenta que era una comida lo que hacían los primeros cristianos. No tiene que ver nada lo que hacen en las sectas falsas, en estas iglesias apóstatas y asquerosas, de hacer un rito estúpido, y ya no digamos los jovinos atalayados, que ni siquiera toman del pan ni del vino. Eso lo pasan solamente por delante de las narices para olerlo nada más. Entonces dice que era una reunión donde se reunían para comer, para cenar, como vamos a hacer nosotros esta noche. Dice Pablo, esperaos unos hermanos a otros. Lo veis, se tenían que esperar a que llegaran el resto de los hermanos para comer todos juntos. Y si alguno tuviere hambre, si alguno va y está hambriento, tiene hambre, pues que coma primero en su casa. Claro, que coma primero en su casa. Porque si no come primero en su casa, va a llegar hambriento. Y cuando llegue ahí al salón, pues se zamparía toda la comida y no dejaría a los demás. Entonces, que primero come en su casa, para que no os reunáis para ser castigados. Y las demás cosas, dice Pablo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien, pues hasta aquí el texto. Y ahora lo que vamos a hacer en primer lugar es tomar del pan. Y como he dicho antes, como dice la Escritura, después de la cena que vamos a hacer, cada uno en su casa va a cenar, por lo que haya preparado, vamos a hacer el rito del vino y tomaremos del vino. Así que en primer lugar voy a leer el texto cuando habla aquí de tomar el pan, y ya cada uno en su casa, pues que coja del pan sin levadura. Recordar que tiene que ser pan sin levadura, porque era el pan pues que se hacía en la Pascua. La levadura en la Biblia simboliza la maldad, significa el pecado, la iniquidad, y por eso es que el pan tiene que ser sin levadura. Voy a leer el pasaje y seguidamente vamos a tomar todos el pan. Ya podemos coger un trocito de pan, cada uno que tengáis, y el texto dice lo siguiente, porque yo recibí del amo, dijo el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el amo Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto representa mi cuerpo, que a favor de vosotros es partido. Haced esto en recuerdo mío. Así que vamos a tomar del pan, le damos gracias a Dios por el pan que vamos a tomar. Y ya sabéis, lo tomamos, lo comemos en representación de la muerte de Jesús, del cuerpo de Jesús, que fue entregado por nuestro favor. Ya hemos comido del pan y ahora lo que vamos a hacer, vamos cada uno a tomar la cena que habíais preparado, la comida, tranquilamente, en su casa, pues vamos a comer. Y ya cuando hayamos terminado de cenar, vamos a hacer el rito del vino y vamos a tomar del vino. De modo que, nada, tranquilamente ahora en vuestras casas, tomad la cena que hayáis preparado y ya cuando hayáis terminado, pues lo decís y tomaremos de la copa de vino.
Gracias y paz, hermanos. Ya terminamos de cenar acá con el hermano Jonathan.
Sí, así es. Ya terminamos de cenar.
Yo terminé también de cenar, hermanos.
Terminé de cenar, hermanos. Estoy listo.
Acabo de terminar de cenar, hermanos, así que estoy listo también.
Bueno, hermanos, vamos a tomar ya de la copa de vino. Si no habéis, alguno todavía no ha terminado todavía de cenar, pues bueno, luego pues tranquilamente puedes seguir comiendo hasta que termine. Bien, pues voy a leer el pasaje del vino que dice lo siguiente. Versículo 25, 1 Corintios capítulo 11, verso 25. Asimismo, tomó también Jesús la copa, después de haber cenado, después de haber cenado, como acabamos de hacer nosotros, diciendo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en recuerdo mío. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del amo anunciáis hasta que él venga. De modo que ahora que cada uno de los hermanos coja su propia copa de vino y vamos a echar un trago, lo podéis llamar hasta como un brindis, es una especie de brindis. ¿Sabéis lo que es un brindis, no? Cuando brindáis por alguna persona, pues es lo que Jesús, el rito este, es parecido a un brindis. Así que vamos a tomar de la copa en recuerdo de la muerte de Jesús. Representa, simboliza la sangre que fue derramada para el beneficio nuestro. Así que cuando queráis ahora, pues ya podéis tomar de la copa de vino. El que no tenga vino, no haya comprado vino, no tenga, pues nada, que lo haga con agua. Bien, hermanos, pues ya podéis beber de la copa de vino. Yo ya he bebido la copa de vino. Es una especie de brindis en recuerdo de la muerte de Jesús. Ya sabéis que la cena del Señor es un recuerdo, es una conmemoración de su muerte. Es lo único que Jesús nos enseñó a celebrar. Su muerte. Jesús nos enseñó, nunca, fijaos bien, nunca nos enseñó a celebrar su resurrección, ni a celebrar su nacimiento, sino a celebrar su muerte. Esto es muy importante, porque sabéis que en el SIA, en el sistema de iglesia apostata, pues se celebran también la resurrección de Jesús, o celebran el nacimiento de Jesús en una fecha falsa, como es el 25 de diciembre. No, Jesús solamente nos enseñó a conmemorar, a reunirnos para conmemorar su muerte. Y nos enseñó este rito del pan y del vino, como hemos hecho hoy. Hoy por primera vez en la historia hemos celebrado en una fecha muy especial como es hoy, día 16 de abril, donde ha coincidido, esto nunca ha ocurrido en la historia, la Pascua hebrea, la Pascua católica romana y la Pascua de las iglesias llamadas ortodoxas. Esto jamás ha ocurrido, se conoce como la triple Pascua. Es una fecha muy importante porque se conmemora la muerte de Jesús. Hasta que Él venga. La estamos anunciando hasta que ocurra su segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, ya hermanos, ya hemos hecho el rito. Los que sigáis cenando, pues seguid cenando. Y ya entramos, por tanto, en la segunda etapa, en la segunda parte de esta escuela bíblica, que ya es la charla general. Podéis hacer comentarios, podéis hacer preguntas y podéis participar enviando vuestros mensajes en audio.
¿Qué tal, hermanos y abuela? Quería hacer dos aportes. En primer lugar, se ve, como bien has expuesto, hermano Martínez, que era efectivamente, había una, de hecho, como hicimos, una comida previa, ¿no? A tomar de la copa, no tiene nada que ver con reunirse en un sitio para pasar unas bandejitas con pan y unas copitas de vino y pasársela por debajo de las narices unos de otros, diciendo que no, no, simplemente lo hacían en el siglo I, porque en el siglo I eran todos de la clase ungida, eran todos de los 144.000, y luego ahora, como no queda nadie casi, porque luego empiezan a contar desde Carlos Taze Russell en el año 1880, que fundó la Watchtower, para arriba, ahora son de la gran muchedumbre, de Apocalipsis 7-9, que son los que van a vivir en la tierra cultivando hortalizas, pepinos y patatas y construyendo casas, cosa que Apocalipsis 7-9 ni ninguna otra parte del libro del Apocalipsis dice. Al contrario, dice que están delante del trono de Dios que está en el cielo, como vemos en Apocalipsis 4-2. Y estar delante del trono de Dios es estar en el cielo, no aquí cultivando pepinos. Por otro lado, es significativo el verso 26. El verso 26 de este mismo capítulo, donde dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo cual demuestra que Cristo no está real y verdaderamente presente, como enseña esa gran prostituta que se sienta sobre las siete colinas, que es la Iglesia Católica Romana, que Cristo está real y verdaderamente presente en cuerpo, alma y divinidad, cosa que es tirar a la basura, es excretar encima de lo que el apóstol Pablo, divinamente inspirado, dijo en 1 Corintios 11:26, que es la doctrina esa aberrante de la transubstanciación. Entonces dice, pero ¿no ves que en Juan capítulo 6 dice que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida? Claro, pero si lee usted, señor paposo, al paposo de turno, como estuviera diciéndoselo al paposo de turno, un poco más adelante, ¿qué dice? La carne para nada aprovecha. El espíritu es lo que da vida. Las palabras que os hablo son espíritu. Es decir, que hay que discernirlas espiritualmente. Demuestra, hasta el Señor Jesús está demostrando claramente que no es literal lo que acaba de decir en el contexto. Otra vez, doble patada para esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera de Roma.
Efectivamente, hermano Dani, el pan sin levadura, esto está demostrado científicamente, es muchísimo más sano que el pan con levadura. Es un pan más rico, además, más sano. Lo que pasa es que los panes comerciales les ponen levadura pues para que aparentan, estéticamente parezcan más apetecibles. Pero es mucho más rico y más sano el pan sin levadura.
Gracias y paz a todos los hermanos por ahí que nos encontramos en esta preciosísima celebración y recordatorio de aquella cena preciosa que el Señor hizo con los discípulos. Una Pascua que pues era la festividad anual más, digamos, más sagrada, más importante en el pueblo judío, ¿no? Donde se conmemoraba pues la... pues muchas cosas, como la última plaga de Egipto, cuando los primogénitos de los egipcios murieron, y pues los israelitas fueron perdonados por la sangre del cordero que fue rociada en los postes de las puertas, ¿no? Como lo dice por allá en el Éxodo 12. Entonces, pues igual, así el cordero pues fue asado, una verdadera comida, porque es lo que hicieron allá también. Y es lo mismo que vino a hacer el Señor Jesucristo acá con los apóstoles. Se asó el cordero y fue comido con pan sin levadura, ¿no? Y bueno, pues ahí el mandato de Dios era que esa festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones futuras. Y eso es lo que ahora hacemos nosotros. Claro, siempre en el contexto que nos marca, se me fue el audio, en el contexto que nos marca pues lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? En donde pues los relatos de la cena del Señor se encuentran pues ahí en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, y luego pues también el apóstol Pablo escribe sobre la cena del Señor por una revelación divina, porque realmente entendemos que Pablo pues no estuvo allá en el aposento alto ni estuvo en esa convivencia con los hermanos y con el Señor Jesucristo en su momento, ¿no? solamente al Guay por aportar un poco, hermanos. Un poquito recordando toda esta secuencia preciosa y bueno, feliz de estar acá. Saludos a todos los hermanos. Saludos a hermana Angélica, el hermano Estefan, hermana Nube, por ahí estás, hermana. Gracias y paz a todos los hermanos, hermano Dani también, hermana Elena, y un abrazote por ahí, hermano Tito, hermano Aguada y todos los demás. Gracias y paz.
Quizás el día de la cena del Señor, la conmemoración de la cena del Señor, sea el día más importante para los cristianos. Porque como muy bien se comentó, es el único día que Jesucristo nos mandó celebrar o conmemorar en su nombre y en recuerdo de su muerte. Él dio su vida y dio su sangre por nosotros y quiso que recordáramos todos ese hecho. Y por eso nos mandó celebrar la conmemoración, la celebración de un nuevo pacto que se introduce con un pacto mucho más glorioso que el anterior, y todo lo que significa el hecho de que Jesucristo haya venido a la tierra y haya muerto por nosotros. Y él, a todos los cristianos, nos mandó recordar y celebrar esa conmemoración, ese día tan importante y tan trascendental. Quizá nosotros lo hayamos hecho en una fecha un tanto tardía, o a lo mejor en un día más o menos exacto, pero bueno, lo importante es que lo hemos hecho con devoción, con corazón, recordando el día, ese hecho que Cristo nos dijo que celebráramos. Lo hemos hecho con amor, en unidad, y lo hacemos todo para la gloria de Dios el Padre. Y pues espero que todo esto sirva para bendición, para edificación, para que, ya que hemos tomado el pan y el vino, verdaderamente nos seamos personas consagradas a Dios, dedicadas a Dios, que nos comportemos como Él esperaría de nosotros, en verdadera lealtad, santidad y de una manera correcta a los ojos de Él, para, como dice Proverbios, para que alegremos o para que regocijemos su corazón. Dios ha hecho mucho por nosotros, Él ha puesto por nosotros, ha puesto todo lo que estaba desde su mano para nosotros, y lo más que podemos hacer nosotros es alegrar, regocijar su corazón mediante obedecerle y mediante hacer las cosas que le agradan. Y bueno, pues que esta conmemoración que hemos celebrado pues sea para nosotros algo verdaderamente significativo, algo verdaderamente importante, que verdaderamente nos enfoque nuestra mirada en aquel que dio su vida por nosotros y que aquel que nos abrió la puerta a algo grande y maravilloso como es la esperanza de vivir bajo el glorioso reino de Dios para toda la eternidad. Y que para él sea la gloria, la honra y el poder y todas las bendiciones sean para él y para su padre y para su padre y para él. Nada más, este es mi comentario.
Bueno, deciros, hermanos, que el pan silvadura que yo he hecho, yo nunca había hecho un pan tan bueno, tan rico como este. Otras veces en el pasado he hecho pan sin levadura, pero este ha salido especial. Bueno, voy a decir cómo lo he hecho. Ya lo he puesto ahí por escrito, pero lo voy a decir también en audio. Los ingredientes que he utilizado y cómo lo he realizado. He comprado harina integral de trigo. Entonces, en la mesa de vuestra cocina, hacéis un montón de harina, como si fuera un volcán, y hacéis un agujero en medio. Y en ese agujero en medio le echáis aceite de oliva, agua de mar y agua dulce filtrada. Entonces lo amasáis bien con las manos durante aproximadamente 10 minutos, que os quede una masa compacta. Si necesitáis echar más agua, le echáis más agua. Si necesitáis echar un poquito más de harina, le echáis más harina. Que os quede bien una masa. Y seguidamente con un rodillo de madera la aplanáis, como yo lo he hecho, lo aplanáis, y con una cuchara o con lo que queráis o un cuchillo hacéis los dibujos de los cuadritos, que eso es muy práctico para cuando comáis el pan. Hacéis los dibujitos de los cuadritos y lo metéis al horno durante aproximadamente 20 minutos a 160, 150, 160 grados durante 20 minutos y ya os quedará un pan riquísimo. Bueno, y respecto al tema del vino, si ha de ser con alcohol o sin alcohol, tiene que ser vino. ¿El vino qué es? El vino no es mosto. Una cosa es el mosto y otra cosa es el vino. Lo que tomaron Jesús y sus apóstoles en la última cena fue vino. Vino, no tomaron mosto, fue vino. Y el vino evidentemente lleva alcohol. ¿El alcohol es malo o no es malo? No, no es malo. Si vosotros bebéis vino con alcohol de forma moderada, no es malo, al contrario, es bueno. Lo malo es el exceso, lo malo es emborracharse. Pero tomar un poco de vino es bueno, es muy bueno. Y más si es vino tinto. Y por lo tanto, repito, lo que la última cena tomaron fue vino, no tomaron mosto.
Sí, hermano Tito, hablando de eso del vino, yo me acuerdo quién, había uno de los hermanos que decía de que el vino que se tomaba era el mosto, que decía no, que lo ideal es tomar vino, pero mosto, no vino, ese que es con alcohol. Bueno, excelente hermano por sacar la duda.
O por ejemplo, cuando las bodas de Cana, Jesús convirtió el agua en vino. ¿En qué convirtió Jesús el agua? ¿En mosto? No. Dice la escritura que lo convirtió en vino. Y el vino evidentemente lleva alcohol. Y no es malo beber vino con alcohol. No es ningún pecado, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde Dios condene el beber vino con alcohol. Y al contrario, el apóstol Pablo, hay un pasaje donde le dice a Timoteo que beba vino, un poco de vino, a causa de sus dolores, de sus problemas que tenía en el estómago. Entonces beber un poco de vino es bueno, es una medicina. Lo malo es el abuso, es el exceso, es la borrachera, pero beber vino no es ningún pecado. Entonces, repito, no confundamos el mosto, que es el zumo de la uva, con el vino. Efectivamente, hermano Mario, hay un límite celebrar la cena del Señor, que es hasta que Jesús venga. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo hasta que Jesús venga? Porque cuando Jesús venga ya no hará falta que celebremos la muerte de Jesús. Ya no hará falta porque cuando celebramos la cena del Señor, como hemos hecho hoy, estamos anunciando la ausencia de Cristo. La ausencia. Jesús no está presente físicamente. Estamos pues hablando de la ausencia de Cristo. Y cuando Él regrese estará presente físicamente y es cuando ya pues cenaremos en ese gran banquete del reino que se va a celebrar en la tierra, como Jesús lo explicó bien clarito en algunas de sus parábolas, ese banquete del reino, donde comeremos y beberemos, celebrando esa fiesta de bodas. Sabéis que primero va a haber la boda del Cordero, que es cuando Cristo se reúna con su iglesia en el arrebatamiento, pues después vendrá la fiesta de bodas. Y esa gran cena de bodas se va a celebrar aquí en la tierra cuando llegue el reino de Dios. Pero ahora no. Ahora cuando celebramos la cena del Señor, pues Jesús está ausente, no presente. Eso solamente esa herejía la enseña la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, cuando dice que Jesús está presente, ahí en la Eucaristía, presente de forma física. Eso es una de las mayores mentiras diabólicas que se puedan enseñar. Cuando celebramos la cena del Señor y conmemoramos su muerte, Jesús está ausente, ausente físicamente. Y va a estar presente cuando ocurra su segunda venida, como dice muy bien ese pasaje bíblico que ha citado el hermano Mario.
Exactamente, hermanos. Igualito, así como pues la Pascua pues indicaba, ¿verdad?, que pues la Pascua es lo mismo, indicaba que requería la muerte de un cordero y señalaba pues el futuro de la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, ¿no?
Así es, hermano Mario. En la Pascua hebrea comieron del cordero, comieron también del pan sin levadura justo antes de salir de Egipto. Como eso les serviría para recordar ese rito, lo harían los judíos, la Pascua, celebrarían la Pascua siempre, para recordar esa salida de la esclavitud de Egipto. Nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado. Y esto lo recordamos pues, por medio de la cena del Señor, de este rito, que era la que hacían los primeros cristianos, seguido de una comida. Y después, al final de la comida, como hemos hecho nosotros, tomaban del vino, de la copa de vino.
Si nos damos cuenta, hermanos, ese sistema sacrificial, por decirlo así, pues ya no es necesario, ya no sería necesario, como dice, por ejemplo, allá en Hebreos 9, 20 y tantos, 25 al 28, pues quedaba obsoleto, ya queda obsoleto todo eso, ¿verdad? Porque ya en el nuevo pacto pues toma su lugar el Cristo, el Cordero, que fue sacrificado, que es nuestro maestro, nuestro amo.
Así es, hermano Mario, ya también lo dijo Pablo en ese pasaje, cuando habla de la Pascua, dice que la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, celebremos la fiesta con panes sin levadura. Entonces los cristianos tenemos que celebrar la fiesta de Pascua, pero ya no nos hace falta sacrificar ningún corderito, porque ya el Cordero de Dios, que es Jesús, ya fue sacrificado por amor a sus ovejas, para el beneficio nuestro. Por eso es que nosotros no matamos corderitos el día de Pascua. Cuando celebramos la cena del Señor, no matamos ningún cordero, no sacrificamos, porque ya Jesús es el Cordero de Dios.
Saludos, hermanos. Me encantó esta gran cena sagrada, justa y perfecta de nuestro amo Jesucristo. Yo comí bastante alegre y con corazón, con toda sinceridad y tranquilo, obvio. Me ha gustado y sentí una energía que nunca he sentido antes, pero he comido bien tranquilo, en paz. Y a veces me pongo a pensar, si tuviera todos los hermanos reunidos, sería bastante maravilloso. Pero eso lo vamos a tener en el tal como está escrito, en el día de la unidad de nuestro amo. Y gracias, hermano Tito, por la guía. Y hay muchas cosas que he aprendido durante la cena de nuestro amo, y ha sido un gran día maravilloso, sin duda alguna. Pues es la primera vez que hago, y espero que quede en memoria para todos nosotros. Espero que pronto salga, se pueda hacer nuevamente una nueva cena, pero sea con internet o sin internet. Y yo lo único que le digo, hermano, que se alegren, porque todas las cosas, lo que está escrito en el Compadlisi, se va a cumplir tarde o temprano. Gracias, paz para todos los santos de esta hermosa escuela. Buenas noches para todos. Gracias, paz.
Bueno, voy a leeros el texto que he pegado, que es Hechos 2, capítulo 2, verso 46. Y fijaos cómo era, cuál era la vida de los primeros cristianos ahí en Jerusalén. Y perseverando unánimes cada día en el templo, se refiere al templo de Jerusalén, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí lo tenéis. Fijaos qué texto más bello, que esto es precisamente lo que hemos hecho hoy aquí en la escuela bíblica, de una forma bíblica y sin santurronerías. Hemos hecho la verdadera cena del Señor, y no la payasada, no la parodia, no la estupidez falsa que hacen en las iglesias apóstatas.
Efectivamente, hermano Tito. Como bien lo dijo el apóstol Pablo por allá también, ¿no? Se me hace que es 1 Corintios 14, 40 creo que es por ahí. Hágase todo decentemente y en orden. Gracias y paz a todos los hermanos. Saludos a todos, un abrazo. Y bueno, que sigan pasándola muy, muy bien. El Señor siga guardando sus vidas. Excelente, hermano, la exposición que haces respecto a ese preciosísimo pasaje. Y claro, pues es que eso es realmente la importancia, hermano, de la cena del Señor. Recordar al Señor y tener una comunión con el Padre, con el Hijo, y una común unión entre los hermanos. Para honrar a nuestro Padre y a nuestro gran Dios y Salvador, a nuestro poderoso. Gracias y paz, hermanos. Yo también estoy despidiéndome, no sin antes compartirles que esta mañana, por ahí como a las 10 de la mañana, de acá de California, por acá estuvimos compartiendo sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y bueno, todo esto con el propósito de poner un poquito más en claro situaciones para una chica que está, bueno, no es que tenga poco tiempo, sino que tiene el grande anhelo de ser llevada a las aguas, pero al mismo tiempo pues no tiene mucho conocimiento, ¿no? Entonces por eso el propósito de esta vez. Pero estamos ahí. Gracias y paz para todos.
Hola hermanos, gracias y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. La verdad que muy lindo todo lo de la cena del Señor y todo. La verdad que fue algo tan maravilloso que bueno, nosotros la sangre de Cristo y el pan, muy, muy bueno que nosotros podamos compartir eso a través de esta escuela. Después quiero, hermano, aportar un poquitito acerca de este tema.
No, no es malo beber algo de alcohol, de ninguna manera. Sí, es con moderación, es decir, en poca cantidad. Lo que la Biblia condena es el emborracharse, el embriagarse. Si tú tomas una cerveza, una cervecita, no pasa nada, eso no te emborracha. El problema es que te tomes varias cervezas y entonces ya empieces a emborracharse. O el vino, por ejemplo. O el whisky, por ejemplo. Tomas una copita de whisky pequeña, pues no te emborracha, no pasa nada. El problema es emborracharse, no os embriaguéis, dice la Escritura. Pero Dios jamás prohíbe en ninguna parte que podamos beber vino, vino con alcohol, jamás lo prohíbe, no hay ni un solo versículo en la Biblia. Pero beber un poquito, con moderación, no pasa absolutamente nada, al contrario. La propia Biblia, el apóstol San Pablo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que bebiera un poco de vino, por causa de sus dolores de estómago. Él le recomendó que bebiera un poco de vino, que es como una medicina. El problema es cuando bebemos en cantidad o mezclamos diferentes bebidas alcohólicas como whisky, como coñac, etcétera, y hacemos ahí una mezcla rara que nos puede sentar mal o nos podemos emborrachar. Pero todo en pequeña cantidad, y muy rara vez. Yo, por ejemplo, casi no bebo prácticamente nada de vino, nada de alcohol, poquísimo. Alguna vez me tomo una cervecita, pero rarísimo. O como ayer en la cena del Señor, que tomé un poquito de vino en la cena del Señor y ya está, no pasa absolutamente nada, eso no es ningún pecado. El pecado, recuérdalo, siempre el pecado es emborracharse. Es decir, beber en exceso que hace que nos emborrachemos. Eso es lo que está condenado por Dios en la Biblia.
Un agrado haber participado en la cena, en la verdadera cena del Señor. Gracias y paz para todos. Bendiciones para todos. Gracias y paz.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él.
Gracias, hermano Mario, por esa bella canción. Y con esta magnífica canción, con esa bella voz también que tiene el hermano Mario, terminamos la reunión de hoy. Y mañana lunes tendremos también reunión. Vamos a tener escuela bíblica. Yo ya me marcho a planchar las orejas porque es tarde aquí en España. Así que hermanos, mañana nos escucharemos de nuevo aquí en la escuela. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos de esta escuela.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.